Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, cultura, cultura energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene los distintos puntos de vista, porque a través de la energía podés estar de acuerdo o en desacuerdo, porque la energía es vida, y si la energía es vida, todos somos electrodependientes. Sin energía no tendríamos vida, sin energía no estaríamos. Quizás debemos tomar conciencia de este hecho, de que la energía es vida. La energía nos representa y todos, todos somos electrodependientes. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Android, Android. iPhone, iPhone. Nosotros estamos presentes. La temperatura en estos momentos es de 31 grados 4. La sensación térmica es de 34 grados 3. 31 grados 4, 34 grados 3. Decirles que el pronóstico es... ese baldecito no. El pronóstico es lluvias. Ese es un chapuzón. Ahora viene lluvia. Mi Steven Spielberg, busquemos. Ahí va. Bueno, no sé si va a ser para tanto. Pero por la tarde hay probabilidad de chaparrones. Por la noche, sí. Precipitaciones intensas. En el día de hoy, tarde, noche, y luego en la madrugada vamos a decir que vamos a tener lluvias también. Van a ser bastante intensas hasta la primera mañana y segunda, quizás, de mañana sábado. Es decir, desde la tarde hasta mañana, al mediodía, hay probabilidad de lluvias. Y grandes e intensas en determinados horarios. Ahora sí te digo, no va a haber gran cambio a nivel de las temperaturas. Una temperatura máxima de 32 grados para mañana. Después va a continuar durante la semana con temperaturas mínimas de 23, 24 grados. Máximas de 32, 33, 34 grados. Y obviamente ya nos esperan precipitaciones. Las precipitaciones tan pero tan esperadas para el día de la fecha, para buscar un mínimo alivio para todos los argentinos y argentinas. Igualmente, quienes más lo están pasando mal, tiene que ver con la sequía. Y llega el momento de presentarlo a él, presentarlo a mi co-conductor. Hoy tenemos un lila. ¿Cómo estamos? Mi querido productor, que ha regresado, el retorno de los vivos inocentes. No, perdón. Estamos hablando, y recordé de los muertos vivos, se ríe Charlie Vázquez, los muertos vivos acá serían los vivos inocentes, vamos a hacerlo distinto. Muy bien, con ese celeste furioso, un celeste flúor, un celeste, tiene un nombre ese celeste, pero muy bien vino, muy bien, muy atinado. ¿Puede correrse a ver para ver la parte de los pies, por favor? Porque con nuestro... vino de Bermuda, no le había visto, la verdad no me había visto si tenía jean completo. Ahora, bien vino, vino muy bien, y bien con respecto al calzado, porque vamos a hablar con quien sale al aire también del tema calzado, ahora en estos momentos, así que muy bien, muy atinado. Estamos hablando del gran... Matías Vázquez. Matías Luque. Ahí va. Y estamos hablando del gran, en la operación técnica, Charlie Vázquez. Es que Charlie Durante un tiempo fue Luque y Vázquez, por eso hizo el juego. Porque Charlie estuvo en el ámbito en estos 15 días, me ayudó muchísimo con la producción. Así que mil gracias. Fuiste Charlie Vázquez Luque, Charlie Luque Vázquez. Y a veces Matías también es Vázquez, porque opera también. Entonces es Matías Luque Vázquez. Es decir, hay una confluencia muy interesante, que no es lo mismo que confusión. No, no, es una confluencia. ¿Vieron cuando los círculos que en matemática nos enseñan, allí hay una confluencia? Eso es lo que habita en este equipo. Muy bien, y ahora llega el momento de presentar a mi co-conductor. Estoy hablando del presidente de Fundación Excelencia, y todo partió de su camisa lila, muy muy elegante está hoy, de su camisa lila, sí, con tono, muy bien, muy bien. Estamos con él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia, estamos hablando en educación, y si hablamos de una excelencia en energía, hablamos de él. Excelencia en educación y excelencia en energía, se habla del presidente de Fundación Excelencia, se habla de Ricardo Richard Ning. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy muy buenas tardes, como todos los viernes.
Bien, con las mesazas.
Con las mesazas.
Muy bien, los viernes es un día de mesazas y hoy tenemos una mesaza porque es especialista en todo, tiene una dosis de actor, tiene un histrionismo, es muy especial, ¿no?
Es muy especial.
Es único e irrepetible.
Sí.
Nuestro maestro. Vamos, que ya estamos en comunicación con él. Hoy nos vestimos de gala. No hay mesazas ahora los sábados por la noche. No, no hay mesazas los domingos por la mañana. La única mesaza que te queda es los viernes de 14 a 15 haciendo cultura energética. Y él es ingeniero mecánico especializado en instalaciones relevantes en física nuclear, jubilado como investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es jefe de trabajos prácticos en Física 2 y Física 3 de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad de Pacheco. Más de 20 años exponiendo sobre energía nuclear y opinión pública. Y durante estos últimos 25 años ha estado concientizando acerca de la importancia de los episodios electrostáticos en la salud y la seguridad laboral a nivel nacional como internacional. Bueno, tráeme un pulmotor porque lo traté de leer lo más rápido posible y es para mucho más. Ustedes solo lo tienen que conocer. Estamos hablando del gran Antonio Tersigni. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Alejandra, buenas tardes. Me haces poner colorado, aunque no me veas, qué exagerada en la presentación.
No, es que esto es lo mínimo tuyo. Si yo tengo que hacer un currículum abreviado y redecir todo esto, imagínate lo que sería tu currículum. Es un imposible, pero sos un maestro, sos brillante.
Es un placer poder hablar con vos. Y me alegro mucho que esté el amigo Nin, Ricardo Nin, el presidente de la Fundación Excelencia, siempre presente cuando se trata de hacer programas educativos. Contento, muy contento. Es un placer realmente.
Le damos la bienvenida también a usted, mi querido Antonio Tersigni, por medio de Ricardo Ning. La bienvenida, Richard.
Bueno, Antonio, la bienvenida. Contento.
Gracias,
de que estés con nosotros. Vamos vamos a tratar en el tiempo que tenemos de hablar cosas importantes, cosas que están relacionadas con la vida.
De la mano, dale. Además tenés una conductora que es espectacular.
Bien, muy bien.
O sea, uno no puede programar ningún programa, depende de ella, punto.
Antonio, igualmente tenés que tener en cuenta entre vos y yo, Antonio, después te paso el CBU en base a todo lo que me dijiste. Muy bien. Ahora llega el momento de preguntarle a él. Antonio, te quiero preguntar, vinculado a estos últimos 25 años, a concientizar acerca de la importancia de los episodios electrostáticos en la salud y en la seguridad laboral. ¿Me podés explicar qué significa episodios electrostáticos en la salud y seguridad laboral?
Te dije, qué pregunta. O sea, yo me entrego a que vos me lleves de la mano y yo respondo.
Exactamente, muy bien.
Bien, vos ahí hablaste de Matías, que tiene los zapatos, no sé cuánto.
Sí.
Seguro que él no tiene los zapatos que corresponde.
Seguramente.
Por lo tanto, todo lo que él toca chispea, la chispa.
Es verdad, yo a veces lo toco y me genera una chispa, un corto. Sí. Todo el que lo toca cortea con él.
Y por ahí se te pincha la PC, se cayó el sistema.
Exacto, bueno. Sí.
Mirá, vamos a definir primero... ¿Qué es la electrostática? Para decir que son los episodios.
Sí.
La electrostática es la parte de la física que estudia todas las variables torno a un cuerpo cargado, pero en equilibrio, para entender cómo se descarga. El cómo tiene implícito muchas cosas, entre ellas la chispita. Bien. Pero ¿por qué nos cargamos? Ahí viene la triboelectricidad. Uh-huh. Es la parte de la física que estudia todas las variables en torno a un cuerpo cargado pero en equilibrio para entender por qué nos cargamos.
Sí.
¿Está claro?
Clarísimo.
El por qué nos cargamos es la causa, entonces.
Uh-huh.
Y el efecto son los episodios electrostáticos.
Uh-huh.
Por fricción... nosotros nos cargamos.
Sí.
Acumulamos cargas eléctricas. Y eso no hace falta mucha explicación. Vos lo sabés, lo entendés, y todo tu equipo. Cuando se baja del coche, el coche le patea.
Bien.
Cuando te levantás para agarrar el fichero, te patea el fichero.
Uh-huh.
Todo lo que es rodadura, cuando vas al supermercado y llevas el carrito,
sí, es verdad.
El carrito te patea. Muy bien. Quiere decir que estamos inmersos en un mundo de campos electrostáticos por causas naturales, como es nuestra atmósfera, o sea, la ionosfera, que está cargada positivamente y nos induce a nosotros cargas.
Sí.
Y las causas artificiales, que es por fricción.
Mm.
Fricción. O por inducción, si estamos en una papelera o una textil, estamos cerca de un rollo de papel, está todo cargado por fricción, porque se va desbobinando y se carga.
Bien.
¿Eh? Igual que una imprenta, se carga.
Sí.
Se carga. Te cuento un hecho triste, pero fue la realidad. En una imprenta X... el trabajador de pelo largo y sin ninguna protección en la cabeza caminó debajo de la plancha de papel que iba hacia la impresora.
Sí.
El papel se le chupó al pelo, o el pelo se le chupó al papel, se lo arrastró hacia el rodillo cerca de la impresora y le arrancó el cuero cabelludo. Punto.
Bien. Antonio, te hago una pregunta.
Sí.
¿Por qué a algunos les patea y otros no? Es decir, muchas veces uno está cerca del área de operación técnica y yo digo, uy, mira, me pateó, y a lo mejor hay otra persona y no le pasa. ¿Por qué?
Bueno, primero depende del tipo de zapatos. Porque si vos no tenés un calzado adecuado que te descargue a tierra y con cero riesgo, y de eso vamos a hablar, bueno, vas a estar siempre cargada. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés un calzado de por sí, la suela finita, te vas a descargar
bien.
En la medida que te permite esa suela finita.
Bien.
¿Qué quiere decir? Que vos con 4,000 o 5,000 voltios de cuerpo humano acumulado por estática, no sentís nada. Pero con 4,000 o 5,000 voltios se pincha y se queman todos los combustibles petrolíferos.
Exacto.
Con 10 voltios se te pinchan los componentes electrónicos, los microprocesadores. Entonces, hay personas que transpira más, se carga menos. La que tiene la piel muy seca, se carga más.
Uh-huh.
Mujeres de pelo largo, se carga más.
Clarísimo.
Todo es fricción.
Bien.
Depende de la ropa, qué tipo de ropa.
Bien.
Pero si vos tenés un calzado adecuado, seguro te vas a descargar en tiempo y forma, en la medida que tu piso sea disipativo.
Bien.
Porque si vos estás sobre un piso sintético, no vas a poder descargarte y todo el mundo se va a cargar.
Ahora, además, si esto te pasa, Antonio, en una situación laboral común como puede ser la mía, imagínate cuando estás en una situación de trabajo con exposición a determinados hechos.
Bien, ahí me diste el pie justo para contarte dos hechos, dos episodios electrostáticos donde yo fui protagonista directo, el mismo día.
Sí.
Para que vea hasta qué punto lo que acabo de decir, esos pequeños incidentes, yo decir, no pasa nada. Bueno, escucha esto.
Sí.
Yo tenía un programa de televisión llamado Mateando con la Ciencia, que salía de 9 a 10 de la noche, en multicanal, y de 8 a 9 había un programa de la italianada, se llamaba Italia Mía, y el productor y dueño del canal invitaba a muchos representantes de las colectividades italianas, y era en vivo, era un programa espectacular.
Sí.
Bien, esa noche yo fui a buscar un agua a un supermercado que estaba debajo del estudio. El estudio estaba en un primer piso, un gran estudio, y cuando voy a pagar el agua, la chica que estaba en la caja, madre soltera, jovencita, estaba llorando, sollozando. Sí. Llorando. Le pregunté qué le pasaba y me dijo, bueno, el chino quiere echarme porque dice que yo estoy loca. ¿Y cuál es tu locura? A mí la descarga eléctrica me asusta, no la soporto. El teclado de la máquina de cobrar me asusta porque me patea, me chispea todo. Yo ya no sé qué hacer. Y me va a echar porque estoy loca. Digo, mira, a ver los zapatos. Unos zapatones. Ah, alto, de goma, sí. Divino. Sacate los zapatos y párate arriba de un cartón. Porque hacía frío, era de invierno. Pero mañana te venís a trabajar con alpargata de yute.
Sí.
Y punto. Y con eso te vas a descargar a tierra todo el estado.
Claro.
Llamé al chino. Imagínate cómo le voy a hacer entender al chino. Digo, ya no más loca, no loca. Le mostré que estaba descalza, ya no más, no estática, se acabó. Bueno, no le echó. O sea,
clarísimo. Y ella se sintió bien también.
Y yo me sentí bien, ella se sintió bien. Pero ¿en qué momento pasó esa pobre chica? Eso es irreversible.
Exactamente.
Que emocionalmente le dijo, es irreversible.
No, y si no te encontraba a vos, iba a considerarse una loca.
Y se iba, la echaba.
Exacto.
No tenía que ir más al trabajo.
Perdí el trabajo.
Y no solamente que perdí el trabajo, sino que ella por ahí iba a asimilar que estaba loca.
Exactamente.
Bien. Perfecto. Subo al primer piso. Oh, sorpresa, la luz de la escalera estaba apagada. El piso de la escalera sintético. Llego arriba ya al piso, voy a encender la luz del fondo del pasillo y no se enciende. Todo apagado, todo oscuro. Bueno, voy al fondo como pude, entré al estudio, todo apagado. Y había una bufa impresionante. Imagínate, 30, 40 personas que habían venido para hacer un programa en vivo.
Sí.
Con el acordeón, para cantar, la canzoneta, la tarantela. Imagínate lo que significó eso para esa gente.
Sí.
Bueno, yo llego y pregunto, ¿qué pasó? Y mira, justo subió vino mi señora, que era la productora del programa.
Sí.
Y fue a encender la luz del pasillo y explotó. Una explosión tremenda.
Sí.
La luz. Bueno, dame una escalerita, me subo, dame una linterna, miro. Y en realidad había saltado una tremenda chispa entre el culote de la lamparita y una chapa de metal cercana.
Sí.
La chispa de origen electrostático, y ahora te voy a decir por qué,
bien,
fue el disparador del cortocircuito que después siguió. Bien. O sea, la mujer, zapato nuevo, tapado sintético,
sí,
subiendo por la escalera, se cargó y cuando tocó en la teclita para encender la lámpara, hubo una chispita primaria en la teclita, pero en esa teclita la chispita se metió adentro de la cañería y a través del cable se propagó hacia la lámpara. Digo la lámpara, que fue el camino más corto.
Bien.
No podía haber sido en la llave principal que estaba en la vereda.
Clarísimo, clarísimo. Dos hechos de episodios electroestáticos clarísimos.
Concatenados. Esto viene al pelo para explicarte después cómo estamos con el sistema normativo a nivel nacional e internacional.
Sí.
¿Qué pasó allí? La chispita de electrostática insignificante fue el disparador por generar un bruto cortocircuito en 220.
Sí.
El cortocircuito en 220 fue tan poderoso que saltó la térmica de la vereda. O sea, hubo que ir hasta la vereda, a la calle, conectar la llave y ahí volvió la luz. Y al final el que perdió fui yo, porque perdí mi programa, que le tuve que ceder la hora para que la italianada pudiese hacer su programa. Y yo escuchaba las tarantelas y me acordaba en los tiempos de cosecha de Italia.
Clarísimo, no, eso, sos un genio.
Eso fue un episodio electrostático concatenado. Primero, ella se cargó, tribo electricidad. Llegó arriba, tocó la tecla, la chispita de la tecla. Se propagó a lo largo del cable, chispita secundaria en la lámpara.
Clarísimo.
Cortocircuito, y ahí viene el efecto secundario. Cortocircuito, saltó la térmica. Punto.
No, y aparte excelente, porque lo estás hablando en los dos niveles que yo te lo pregunté, en salud y seguridad laboral. Me estás dando episodios electroestáticos en ambas cuestiones. ¿Y cómo está el tema normativo en este caso? Porque yo noto que no se cumple para nada.
Bueno.
Primero, ¿cuál es el sistema normativo?
Bueno, muy bien. Mira, ¿cómo? Estamos en un programa de cultura energética, cultura,
sí,
¿sí? Y gracias a ustedes, gracias a Nin, voy a narrar un poco cómo se origina la directiva legal en Europa, la 686/89, sí, del Consejo Económico Europeo,
sí,
que luego terminó siendo la directiva legal de la Comisión Económica Europea en el 93, y luego voy a hablarte de cómo se transformó en el 2016 en el reglamento del Parlamento Europeo, el reglamento 425 del 2016, que fue derogando lo anterior para transformarse en el reglamento de los elemento de protección personal de Europa, que por supuesto se extendió al mundo.
Bien, clarísimo. Bien. Vamos.
Mirá qué interesante. Después de la guerra, Europa quedó destruida. Y algunos pensadores y grandes señores dijeron: estamos cansados que siempre se tome a Europa como campo de batalla. Basta. Vamos a juntarnos, y mirá quiénes se juntaron. Robert Schuman, primer ministro francés. Adenauer, primer ministro alemán. De Gasperi, presidente de la Democracia Cristiana italiano. Y Jean Monnet, un político francés. Y dijeron: mire, vamos a hacer nosotros una comisión económica del carbón y el acero, el CECA.
Bien.
Porque si Europa quiere armarse y quiere disparar una carrera armamentística, no va más. Nosotros vamos a controlarlo.
Exacto.
Bueno, esto fue en el 57 estaba Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, sí, configurando la Comisión Económica Europea, que eran 6 países.
Sí.
Bueno, en el año 89 ya eran 20, 24, después llegaron a 28, ahora 27 porque se fue a Inglaterra. Quiere decir que esta evolución de países que querían comercializar sus productos, lo que querían comercializar a toda costa, vender y vender y vender, y libre barrera.
Claro, libre comercio.
Libre comercio. Bueno, ahí ya la Comisión Económica Europea, no estaba hablando de la Unión Europea, no existía todavía, eso fue en el 93, y de la Comisión Económica Europea. Dijeron, mire señores, acá no se puede vender cualquier cosa, todo contra todo, no, vamos a reglamentar, y para eso vamos a analizar cada una de las áreas de riesgos de la vida cotidiana, deportiva, recreativa y laboral, ¿sí? No es solamente el trabajo, de trabajo, salud, calidad de vida, en todos los escenarios, y en cada escenario vamos a describir cómo debe ser el elemento de protección individual.
Bien.
O personal, lo mismo, EPI en Europa, sí. EPP en la Argentina. Muy bien. Cuando llega a un área bien marcada, donde la chispita producía incendios, en áreas con manejo de explosivos y sí, sustancias potencialmente inflamables, estos señores, esta comisión redactora dijo, en áreas explosivas con manejo de materiales potencialmente inflamables, el calzado tiene que evitar chispa de origen eléctrico y electrostático y por golpe.
Bien.
Porque antiguamente se le ponía una chapita al zapato.
Sí.
En el taco, para que dure más. Ahí hay una falacia tremenda que arranca con un tremendo error inicial que se prolongó esa confusión hasta el día de hoy.
Bien.
¿Y cuál fue la falacia? Que lo demostré en el ejemplo que di al comienzo. Creer que la chispita primaria, si había sustancias inflamables, se producía incendio y ahí terminaba la cosa.
Claro.
No es así.
No.
Después de esa chispita primaria, continúa los transitorios electromagnéticos.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Por favor.
Sí.
Que es muy importante. Estamos hablando de que la energía es vida, y la energía a veces, en lugares donde está la vida y donde se juega para salvar la vida, por medio de todo esto que estás explicando vos, ocasionó grandes inconvenientes, en algún caso muerte. ¿Cómo está hoy el tema del que vos estás hablando dentro del ámbito médico, en lo que es quirófanos y las normativas de seguridad en la Argentina?
Qué pregunta. ¿Me permití que termine un poquitito todo este desarrollo y después remarco eso muy especialmente?
Sí, avanza, porque le vas a encontrar el hilo conductor.
Claro, porque se va a llegar justo ahí, mirá qué interesante. Entonces, ahí ya la comisión redactora dijo, bueno, en estas áreas explosivas el calzado tiene que evitar chispas de origen eléctrico, electrostático y por golpe. Luego, en el punto 2.14 de esa resolución, esto que acabo de decir fue en el punto 2.6 de la resolución, que en la Argentina es la 896/99, quiere decir que 10 años después llegó a la Argentina esa resolución para decir, hagamos algo para que los calzados de los trabajadores estén por lo menos garantizado en cuanto a su certificación, calidad, etcétera.
Sí.
99. Bien. En el punto 2.14 dice, el calzado donde el trabajador en la vida cotidiana está expuesto posiblemente a una descarga eléctrica, sería el calzado de uso común cotidiano. La descarga eléctrica tiene que ser a una corriente de fuga por el trabajador que esté por debajo de los límites de apreciación del organismo. está clarísimo, pero hay otra falacia.
Bien.
No te está diciendo que la estática también está presente.
Bien.
Te está diciendo solamente, si vos estás expuesto ahí a la ficha que tenés, donde está tu PC, o donde está la lámpara del velador, estás expuesto a un shock eléctrico, tu zapato te tiene que garantizar que por lo menos la corriente de fuga no la sientas.
Bien.
No te pase nada. ¿Está? Y luego, en ese mismo punto, aparece que en los trabajos, y esto ni lo conoce, donde hay tableros, transformadores de 13.200 voltios, el calzado tiene que tener una buena aislación, llamado dieléctrico, y ensayado con 14.000 voltios.
Bien.
Esto es directiva legal.
Clarísimo.
Pero ahora, la directiva legal, ¿a dónde va a parar? Va a parar a la Comisión,
claro,
Europea de Normalización, el CEN, o la Comisión Europea de Normalización de Electrotecnia, CENELEC.
Sí.
Que son las dos instituciones. Una tiene que ver un poco con la electrónica, y el CEN es más específico en lo cotidiano y laboral.
Bien.
¿Qué hace estas comisiones? Y esto no se puede. No puede ser que un calzado sea conductivo para disipar la estática y resistivo para amortiguar y limitar el shock eléctrico.
Mm.
Y ahí definen tres calzados que no tiene nada que ver con lo que la resolución pide en el punto 2.6. El calzado, en simultaneidad, tiene que evitar la chispa de origen eléctrico y electrostático.
Bien,
y ahora
clarísimo.
Tiene la respuesta a NIM. Esa comisión de la IEC, Comité Internacional de Electrotecnia, dijeron, es realidad, en la salud no preocupa la estática porque ya hemos eliminado las sustancias inflamables.
Error.
¿Claro? Error, ahí está, grave error. Hace 5 años el Comité Internacional de Electrotecnia reconoció el grave error y agregó un capítulo referido a la salud en la norma 61340, que tiene 5 capítulos que tiene que ver con las áreas EPAS, áreas protegidas de electrostática en electrónica. Yo pregunto, ¿por qué se preocupa tanto en electrónica para proteger a la plaqueta y no se preocupa del trabajador?
Clarísimo.
Pero es para gritar, llorar, no sé qué hacer. O sea, es más importante proteger una PC y no al trabajador. Y peor aún, es importante proteger la PC durante el proceso de elaboración, de armado. ¿Y por qué no protegemos al usuario de esa PC cuando está usando?
Claro, exacto.
Porque si vos eras susceptible a dañar la PC cuando la estabas construyendo, con más razón la vas a poder dañar cuando la estás usando, manejando esa PC.
Exactamente.
El ingreso del combustible a la turbina de un avión.
Exacto.
¿Entendés esto? Entonces, el tema electrostático no es que vos decís, no, a mí no me afecta, a mí me afecta, a mí mucho, no a mí poco, a mí me interesa, a mí no me interesa. Es un agente físico de riesgo laboral cotidiano.
Y nos afecta a todos.
Y te cuento otro hecho, que esto me comentó una gerenta de una gran empresa electrónica en el sur. Me dice, mira, Antonio, ¿qué me pasó el otro día? Estaba en la cama, sonó el celular, lo fui a agarrar y explotó. Y yo le digo, ¿estaba enchufado? Sí, lo estaba cargando.
Ah,
y vos te cargaste con tu cabeza sobre la almohada, te cargaste como loja, bien cargada, 30.000 voltios, agarraste el celular, ¡zah! Bruto cortocircuito, explotó. ¿Tanto hace la estática? Sí. Bueno, hoy ya me han llegado propaganda de sábanas y funda antiestrés, que yo le sugerí a un grupo de empresarios mexicanos que vinieron a visitarme y se llevaron la tela para hacerse allá en México una almohada antiestrés, o sea, con hilo de carbono.
Bien.
El sexto capítulo referido a la salud todavía no está en vigencia, porque en el quirófano no se hace nada. El piso debería ser disipativo y el calzado de uso médico o el cubrezapato te tiene que descargar a tierra todo el personal.
Así es.
En el hospital, cuando la enfermera va a tocar al paciente, dice, la cama le patea. No, es ella que...
Claro.
Y se descarga. Entonces imagínate la enfermera toda cargada eléctricamente. Va a tocar un pobre Cristo que está lleno de cánula y sonda por todas partes. Y lo toca, le pega un patadón que le va directo al corazón o al cerebro, esa descarga, el daño que le hace es así infernal. Es. Y después, ¿quién va a decir, yo no fui? ¿O fue la estática? No. ¿Qué fue?
Antonio.
Sí, te escucho.
Otra pregunta, discúlpame, porque si no,
sí,
se va el programa. En cuanto a los aviones, tuve una vivencia sentado en la butaca del pasillo, levanto la mano sin querer, venía una azafata.
Y voló la bandeja.
Una descarga que, pero yo la sentí mucho. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Se está haciendo algo?
No, nada, en absoluto. Yo vengo peleando con eso hace rato. Más, yo di charlas en el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos y a todos los presidentes de colegios de ingenieros aeronáuticos. No, en el avión es muy fácil resolverlo, pero ¿cómo llegás a la máxima autoridad aeronáutica? ¿Cómo? Escúchame, en el avión tenés que, por lo pronto, poner una alfombra conductiva arriba de la actual alfombra, punto uno. El asiento del avión tenés que ponerle descargadores en el asiento, que son como un botón metálico que descarga tu cuerpo, ¿sí? Lo descarga a la pata del asiento del avión. ¿Sí?
Sí.
En el avión tenés 3, 4, 5% de humedad. Yo, viniendo de Italia en el año 2008, estaba sentado ahí en primerita fila, luego de la sala VIP. Estaba con las piernas un poco estiradas y tenía eso que te dan, esa manta que te dan para ponerte en la cabeza. Y a las 2 de la mañana me dije a mí mismo, voy a estudiar por qué se cae un avión por la estática. Por supuesto, no voy a hacer ningún experimento. Cuando quise sacarme el bollo que tenía en la cabeza, el patadón que me dio en el codo con respecto al asiento vecino, grité, saltó al suelo chispeando, todo iluminado, lo pisé. Moraleja. Esta pareja de mexicanos que vinieron vía avión chileno, la manta tiene hilo de cobre.
Claro.
¿Oíste?
Sí. ¿Eh? Sí.
Ya están previendo, pero no es completo. Tienes que poner, no cambiar el piso. Por ahora, tirarle arriba una lonja de goma disipativa.
Ahora, Antonio, esta falta de reglamentación es a nivel mundial que no se cumple.
Es a nivel mundial que no se cumple, porque aparte, si no se acepta que la estática es un problema, bueno, vamos a ver, sigamos un poquito, para mí un poquito más, que es muy importante esto. Yo ya formo parte, junto con mi equipo, en la ASTM en Estados Unidos, que es la Comisión Normalizadora, que tiene que ver con el tema zapato.
Sí.
Dice que yo ya estoy ahí discutiendo el tema, y he conseguido mucho. Por ejemplo, en el año 2012... dijeron, el calzado dieléctrico no va más. Chao, listo, no figura en norma. ¿Por qué? Porque no se puede usar un calzado que fue diseñado para la subestación, usarlo como un calzado de uso cotidiano.
Sí.
Para un calzado aislante vamos a hacer una norma aparte, la 5321, pero este calzado no va más para uso cotidiano.
Bien.
Punto. Ya está, se eliminó de la norma. Y el calzado llamado antiestático, que es inseguro, lo dice la norma, vamos a llamarlo electrostáticamente disipativo, porque no hay nada que sea antiestático, pero bueno, no es seguro, pero bueno, es algo, como diciendo, úselo igual. ¿Y
claro,
por qué no lo hace seguro? Corre los límites.
Exactamente.
Hacelo seguro. Bien, bien, bien. En el año 2016 se derogó la directiva legal 686/89 y aparece el reglamento 425/16. Punto. Es muy importante que en la Argentina tengan en cuenta que tiene que actualizarse, si no, no pueden vender a Europa si quieren exportar elementos de protección personal.
Bien.
Está claro. En el año 22, 13 de junio, el año pasado, se hizo la primera reunión presencial de la ASTM de Estados Unidos, donde yo formo parte, pero hay un representante allá que no representa. Sí. Y ahí ya la comisión que trató el tema dijo, bueno, el calzado antiestático, en lugar de ser de 100 mil a 1.000 millones de ohm, no, va a ser de 100 mil a 100 millones de ohm. ¡Ah! Ya ahí me están haciendo caso.
Bien.
Pero 100 mil sigue siendo bajo.
Bajo, claro.
Bajo, lo tiene que subir a 3 millones. Y no le vamos a llamar antiestático, se va a llamar electrostáticamente disipativo. Punto. La próxima reunión que se haga, yo ya voy a decir, señor, esto está mal. Este límite inferior hay que subirlo. Pero hay algo más. La norma argentina sigue todo igual como sus orígenes, tres calzados, conductivo, antiestático, ¿eh? Pero hay un calzado G de uso general que quedó opacado su servicio porque el dieléctrico invadió el escenario, el mercado. Este calzado es el que yo voy a proponer que sea el calzado dual, electrostáticamente disipativo, eléctricamente seguro de uso cotidiano. ¿Y cómo lo voy a lograr? Estoy apuntando, que estoy cerca, de que la Cámara Argentina de Seguridad y con todos sus fabricantes de calzados nacionales que están allí bajo la figura de FANACASE, que es un grupo fuerte, sí, muy fuerte de fabricantes de zapatos, me acepten a que yo vaya a dar una charla para decirle, señor, yo no vengo a criticar nada, yo vengo a dar una solución a un problema que se originó en el año 89 y que hasta el día de hoy nadie se ocupó de resolverlo porque arrancó con un rótulo que dice irresoluble, y yo vengo y le traigo la solución.
Sí.
Estoy cerca porque el dueño de la firma Confecat, que forma parte de FANACASE, de la Cámara Argentina de Seguridad, se ha interesado en este tema, ya incorporó la innovación tecnológica, certificó zapatos, certificó botas, y se está interesando a que me escuchen. Enero es un mes difícil y febrero más o menos, pero yo estimo que en marzo debo dar una charla en la Cámara Argentina de Seguridad, porque el propio presidente de la Cámara Argentina de Seguridad es a la vez el vicepresidente de IRAM.
Ahora, Antonio, estamos absolutamente inseguros. Es decir, la situación que estamos viviendo no es solo una chispita. La situación es la muerte de muchísimas personas.
Y sí, mirá la fábrica de Boris cómo se le prendió fuego.
Por eso.
Chispita. Lo que pasa es que nadie te va a decir, se caen aviones.
Ah, ¿te acordás cuando fue el hecho también del celular, que una persona lo estaba cargando, que se incendió? Bueno, tiene que ver con todo esto que vos estás diciendo, pero la falta de seguridad y de normativa y de llevar a cabo la vigencia, no estamos tomando la magnitud y lo grave que es a nivel salud, a seguridad laboral, a nivel de la vida.
Simplemente porque este agente físico de riesgo laboral no ha sido tenido en cuenta.
Claro.
Es decir, hace 5 o 6 años que yo hice un juicio por jurado en la legislatura porteña, que había 50 profesionales, se convocó la diputada Carolina Estebarena. ¿Cuál fue la conclusión final? Considérese a la tribu electricidad como factor de riesgo laboral. Hoy, yo, si llego a dar la charla en el seno de la Cámara Argentina de Seguridad, voy a decir que conste en acta que el modernismo O sea, olvidémonos los pasados.
Sí.
El modernismo ha acentuado los episodios electroestáticos. Por lo tanto, el problema de incidentes y accidentes debido a este agente físico es mayor. Por lo tanto, considérese a los episodios electrostáticos como factores de riesgo laboral en todos los escenarios de la vida laboral.
Así es.
No solamente las áreas explosivas, no.
No, es un horror.
No, en los hilos, cuando vos trasvasás soja o arroz, la chispa son infernal. Me decía un amigo que el otro día no sé cómo.
¿Y por qué no fue tenido en cuenta de la manera que corresponde cuando lo presentaste?
¿A dónde? Yo lo presenté en el CONICET italiano, Centro Italiano de Ingenieros, Universidad de Bolonia, Secretaría de la Salud Italiana, todos los colegios de ingenieros de la Argentina, colegio de electrónico, colegio de mecánico, era todas partes, y no, te van a decir, y anda a los entes encargados de cambiar la norma. Y esos entes te van a decir, vamos a esperar a ver quién era afuera.
Claro, no les importa.
No les importa.
No, no es que no los importa. Hay un proceder que no es el correcto. Porque vos decís, y yo voy a esperar a ver qué hace Europa y después yo voy a decidir después.
Pero Antonio, discúlpame, sí. Antonio, pero si sí. Sabemos, por ejemplo, yo tengo dos casos, la muerte de un chico en un quirófano, sí. Bisturí eléctrico, hizo el arco por este problema que vos estás diciendo.
Le está, por supuesto.
Y nadie dice nada y más.
Sabés que no les importa porque no era su hijo.
Exactamente.
No, es que nadie. No,
pero perdóname, Antonio, discúlpame.
Sí.
No es que estamos en contra de lo que estás diciendo, pero lamentablemente hay un juego de intereses muy grande.
Eso decimos.
Que no quiere que esto avance. ¿Por qué?
No.
Pero discúlpame, Antonio. Discúlpame. Escucha, por favor, abrite un segundito nada más.
Sí, dale.
Si has llevado esto con una claridad total y sabiendo de tu sabiduría en el tema, yo te conozco, a los lugares que lo llevaste acá. Pero, hombre, ya tendrían que haber hecho una reunión y se tenían que haber puesto de acuerdo para ver cómo se empieza a trabajar el
claro.
proceso cuando hay muertes, ¿eh? Y muertes y muertes.
¿Ni querés hacer una prueba linda e interesante? Haceme lo siguiente. Te lo pido como favor. Vos tenés mucho poder de convocatoria. Convoca a todas las cooperativas eléctricas del país. A todas. A través de tu Fundación Excelencia.
Sí.
Hagamos un gran debate. Porque ahí van a venir profesionales, ingenieros y empresarios. Van a discutir este tema de igual a así, de igual a igual. Pero luego, al final, me van a decir, ¿y dónde lo compro? Bueno, vos licita y pedí calzado dual, no con nombre y apellido, dual, y que se presente el que lo tiene. Porque hay otro amigo mío, un gran empresario de la construcción, Leopoldo Emilio Iglesias, que desarrolló un calzado ley en base a mi directiva. Digo, mira, tus zapatos para la construcción tienen que tener esto, pero si no es dual, no sirve. Ah, tenés razón. Bueno, fenómeno, listo, me escuchó. Esta gente que vino de México dijo, me quiero llevar todo esto a México. ¿Entendés esto?
Acepto la propuesta y llevémosla adelante.
Depende de vos, porque vos, a través de tu fundación, tenés un gran poder de convocatoria, porque no es Ricardo Lin, es la fundación. Yo tengo una fundación que estoy esperando los papeles de la FIP, justamente para desarrollo, investigación de actividades libres de electrostática con cero riesgo eléctrico. Punto. ¿Y cuál es la idea? Esto que estamos haciendo ahora forma parte de ese programa de la fundación, hacer docencia.
Ahora es muy importante porque me da la sensación de que lo que hay que hacer, Ricardo, es educar en esto, porque no se tiene para nada
totalmente
conocimiento.
Totalmente de acuerdo, Ale.
Creo que la ignorancia en muchos aspectos lleva a determinadas situaciones.
De acuerdo.
Hay que educar en pos de la vida.
Perfecto, pero si vos le decís a la gente que vas a convocar, y de muchas empresas de productora de energía eléctrica y de transporte de energía eléctrica, señor, aprenda a pedir, porque usted tiene un a gente que es factor de riesgo, y esta es la solución. Te lo demuestro, te lo miro, te lo calculo. Está ahí, medible, palpable. ¿Y qué hay que hacer? Pida bien, pida bien. Porque el fabricante de zapatos...
Lo que pasa, Antonio, que antes de pedir, tenés que saber qué pedir. Es decir, primero tenés que educar para pedir.
Claro, pues yo le estoy diciendo a Ricardo,
claro,
que haga la convocatoria, sí, y vos te venís presente allí como testigo para relevar notas, para decir, señor, usted para pedir bien tiene que saber de qué se trata.
Sí.
Cuando usted hace un pedido como agente de seguridad, dice, bueno, yo quiero un zapato que tenga una plantilla antiperforante, que tenga la puntera de acero, que el cuero sea flexible, que el zapato...
Es decir,
sea,
que hoy todos y todas deberíamos tener calzado dual. Punto.
Pero está aparte la norma europea. La norma europea, claro, dice que esas recomendaciones va para calzados, para el ocio. Mira,
una pregunta, Antonio, discúlpame. Sí. En Europa, sí, en Europa, Alemania, o
nada. Pero ¿qué Alemania? Cumple la norma que ellos ya tienen, que te dije, la 425/2016, que te está diciendo lo que te acabo de decir. La falencia, la falacia que arrancó de entrada, de creer que la estática solo afecta a las áreas explosivas, y cuando la Comisión Europea dijo el calzado tiene que evitar chispas de origen eléctrico y electrostático, hoy el 99% de los ingenieros que están escuchándome a mí, estoy diciendo, no, esto es imposible, ese tipo es un chanta. Pero cuando está adelante, frente a frente, y yo te calculo el rango de resistencia, que es calculable, eso es física 2 y 3 de la facultad, eso se calcula, y cuando vos ves los resultados, decís, pará, esto está a la vista, que con este rango de resistencia, de 3 millones a 100 millones, estoy también para descargar la estática y excelentemente bien para protegerme del shock eléctrico. Ahora, ¿y quién lo incorpora? Para incorporarle, fíjate que Confecat, Ombu, ya lo tiene. ¿Y por qué no lo larga con fuerza ahí en la propaganda cuando hace Ombu?
Antonio, esto es como... en las universidades, ¿eh?
Sí.
Tendría... Sí. Que estar presente en los colegios, sí, secundarios, tendría que estar presente.
Pero sí, di una charla en el colegio.
Bueno, pero no es la charla que das vos, nada más.
Había cuatro.
Te quiero decir que ya políticamente, ¿ok? Tendría que haber normas para avanzar, porque sabemos, como bien lo explicaste, que hay grandes problemas con
seguridad.
La vida peligra constantemente. Desde un quirófano, una estación de servicio, una misma escuela, el avión, en todos los lados. Por eso te digo que hay que trabajarlo.
Pero obvio, cuando abrís un taxi te pasa, tenés una chispa, esperés inmediato. Se nos fue el programa, qué lujo que es tenerlo. Este hombre da para episodio 1, 2, 3, 20, no sé.
4, 5.
Una cosa increíble.
No dije nada, no, pero no pude decir nada.
Por eso, para la próxima.
¿No pudiste decir nada?
Es adorable.
Solamente planteé el tema, ¿no?
Ahora nos vamos, escúchame, a adentrar en otro episodio.
Termino pronto. Tuve la licenciatura esa de energía, pone un capítulo de un patrimestre que diga agente físico de riesgo laboral. Punto, ya está. Y ahí entran las electrostáticas.
Ah, no está mala la idea. Me gustó.
Y todo el material. Lo tengo así, te regalo todo el material.
Está buena.
Más. Pero, escúchame, esto tiene que estar en todas las carreras de higiene y seguridad, en todas las universidades, instituto, ingeniero, posgrado. Haceme la convocatoria con esos ingenieros y empresarios, transportistas de energía y usuarios de energía de las cooperativas eléctricas y todas las empresas productoras de energía a nivel, no digo nacional, pero por lo menos de Buenos Aires.
Nos comprometemos, lo hacemos. Besos, Antonio. Dale, cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Dale, abrazo grande, grande, grande.
Chao, maestro.
Chao, Antonio.
Chao, gracias.
Y se nos fue el programa.
Chao.
Chao, maestro. No, es una cosa, es actor también. Tiene una beta histriónica. Yo te aclaro que ya tenés trabajo. Ricardo, tenés un trabajo extraordinario. Estamos hablando del ingeniero mecánico especializado en instalaciones. Es apasionante lo que dice.
Sí,
apasionante. Sí. Relevantes en física nuclear, jubilado como investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ex jefe de trabajos prácticos en física 2 y física 3 de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad de Pacheco, más de 20 años exponiendo sobre energía nuclear y opinión pública, y durante estos años, 25 años, ha estado en sus últimos 25 años concientizando acerca de la importancia de los episodios electrostáticos en la salud y la seguridad laboral a nivel nacional como internacional. Estuvimos con el gran Antonio Tersigni. Y nos despedimos, Ricardo. Se nos fue el programa. La cara de Ricardo, me encanta. Me encanta. Y aparte el ida y vuelta, porque te quedaste con ganas de más ida y vuelta.
Sí,
me
sí.
Pareció fantástico. Nos encontramos el próximo miércoles y viernes a partir de las 14.
Nos encontramos el próximo viernes.
¿Contigo? ¿Con una mesaza?
Bueno, creo que va a ser así.
¿Cultura qué, Ricardo?
Cultura energética.
Chao, gracias, los amamos.